Radio Ubrique. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 23 de mayo. Ciudadanos ha presentado sus propuestas en materia de cultura, fiestas, deportes, turismo y el sector de la piel. Patricia Carrasco, candidata a la alcaldía, se ha mostrado partidaria de fomentar la feria de día y considera la zona de expansión como el lugar en el que se debe ubicar el recinto ferial, planteando además un servicio especial de autobuses. Del mismo modo, cree que se le deben dar más oportunidades a los artistas locales programando, por ejemplo, conciertos en los miradores de la localidad. Mejorar y ampliar las infraestructuras deportivas es otro de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, a la que pretenden dar mayores opciones y dotarla de un mejor servicio. Sobre el turismo, la intención de Ciudadanos es aprovechar y optimizar los recursos de los que se disponen, yendo, dicen, un paso más allá con las actividades que ya se están haciendo. En definitiva, apuestan por un turismo de calidad, aseguran, para que los visitantes pernocten y consuman en los establecimientos del municipio, buscando también el beneficiarse de los visitantes de otras localidades vecinas que viven más del turismo. Por último, y en lo que respecta al sector de la piel, además de establecer una hoja de ruta con Movex para destinar los recursos a actuaciones como una Semana de la Moda de la Piel o acciones de turismo industrial, Ciudadanos proyecta la construcción de un edificio polivalente en el que los trabajadores puedan desayunar, almorzar, descansar y disponer incluso de un área de esparcimiento para sus hijos.
Lo primero y primordial es el recinto ferial, que a todo el mundo lo que le interesa es tener un buen recinto ferial. Lo que pasa que debido al terreno que tenemos en el casco urbano de Ubrique es casi prácticamente imposible, a no ser que fuera por la zona de la Plaza de Toro, lo que es urbanizar todo lo que es los olivares y urbanizar y hacer allí un buen recinto ferial. También otra opción sería la zona de expansión de Ubrique. Hasta que todavía no se consiga el PGOU, tampoco se puede pensar en nada allí de recinto ferial. Claro está, poniendo autobuses de línea yendo y viniendo de la feria, porque las personas, claro, a cuando vamos a la feria nos lo queremos pasar bien. Entonces no podemos estar con nuestro transporte privado yendo y viniendo, sino poner un buen transporte público para ir o fomentar la feria de día en la Avenida España, como antiguamente se hacía, y por la tarde en caseta. Claro está, que los caseteros pues, se nos podrían echar encima porque el alto coste de los precios de las casetas de feria en Ubrique es horroroso. Entonces bajarle lo que es el coste de la caseta para que ellos puedan fomentar la feria de noche, que eso se hace en muchísimas ciudades, en muchísimos pueblos, y tener fiesta de día en lo que es la Avenida de España. Respecto al toro del gallumbo, yo creo que se debería de fomentar más, porque ese día en Ubrique, la verdad es que trae muchísimo turismo a Ubrique, y el toro del gallumbo no lleva tantos años, no es una cosa de que tengamos de tradición, pero bueno, es también una fiesta que con el paso del tiempo se está revalorizando en Ubrique. Yo sé que alguna gente está en contra del toro, pero también debemos de pensar en lo que nos repercute en Ubrique en economía y turismo. Y los gamones, ¿qué decir de los gamones? Tenemos una fiesta fantástica que no es más que solamente en España existe aquí, y yo creo que en el resto del mundo tampoco existe. Y creo que habría que fomentarla todavía más. Creo que, porque a mí es una de las fiestas que más me gusta en Ubrique, y creo que el fomento de la fiesta de los gamones se podía hacer con tour operadores, vender lo que es la fiesta con el fin de semana completo, hacer actos tanto el viernes como el domingo de mañana. Yo creo que sería buena idea fomentar más el turismo en fiesta de gamones.
Cambiamos de asunto. En el día de ayer, el secretario general de UGT Cádiz, José Porras, firmaba con los representantes de las empresas FEPAS y Arquisocial, concesionarias del servicio de la Ley de Dependencia en la Sierra de Cádiz, el acuerdo por el que se desconvoca la huelga de trabajadores. En el documento firmado se recoge que se pagarán todas las horas complementarias que realicen los trabajadores en el mismo mes y solo se podrán dejar 15 horas no acumulables en la bolsa, por lo que al mes siguiente, si no ha habido pérdidas de horas para compensar y están las 15 horas del mes pasado, se tienen que abonar todas las horas complementarias realizadas en ese mes. Además, la bolsa de horas positivas que mantienen a fecha de mayo de 2023 se abonarán en las dos siguientes nóminas de la firma del acuerdo, es decir, la mitad en mayo y la otra mitad en junio, junto a las realizadas dichos meses. Las horas negativas se devolverán según convenio y no se pueden descontar de la nómina sin que se dé opción para recuperarlas en tres avisos y el trabajador se niegue. Por último, la Diputación de Cádiz ejercerá una coordinación entre ambas partes al objeto de velar por el cumplimiento de cuantos acuerdos se desarrollen.
Fue respaldada y secundada al 100% por todos los trabajadores que pensaban que esto no podía llegar a ser. Pues sí, cuando decíamos que los trabajadores estaban en pie de guerra, los trabajadores de ayuda a domicilio, era cierto. Veníamos sufriendo mucho con estos impagos que la empresa quería postergar en el tiempo y que pues no se podían resistir, ¿vale? El mismo día viernes nos llaman de Diputación, nos hacen una contraoferta y nosotros pues hicimos otra propuesta de oferta. Al hacer esa propuesta fue aceptada por la Diputación de Cádiz y ya nos llamaron a firmar para el día lunes. Bueno, la hemos recibido con mucho entusiasmo, hemos ganado una batalla y se ha hecho justicia, que es muy importante. Los trabajadores que estamos en este servicio, que es un servicio esencial, trabajamos para cobrar. Ya sabemos que tenemos una media de un salario de 500 euros aproximadamente, y porque tú sabes que no tenemos una jornada completa, sí. Y pues lo que no era justo era que hicieras horas de fuera de tu contrato y que esas horas no se te pagaran, y que tuvieran que tardar 6 meses o 9 meses para pagarlo. Pues mira, yo la catalogo con un 10. Fueron una buena, como te dije, un gran apoyo los trabajadores y se ha logrado lo que hemos querido. Por ejemplo, que las horas complementarias se paguen mensualmente. Hemos concedido, porque en las negociaciones hay que ser flexibles, que unas 15 horas queden en bolsa, pero que no sean postergables para el próximo, para el mes siguiente. Tienen que cancelarse y después volver a esa bolsa de 15 horas, pero que normalmente tiene que pagarse dentro del mismo mes, más las horas que tú eches aparte de esas 15 horas. Exacto, lo que no queremos es acumulación de horas. Así que es una victoria, porque llevábamos mucho tiempo así y esas horas se perdían en el camino, esas horas de trabajo se perdían en el camino. También hemos logrado que estas horas complementarias que están sin pagar desde enero a mayo se paguen en esta nómina de mayo y en junio, en dos partes. Sí, es muy importante porque habían trabajadores ahora mismo con bolsas de horas de 40, de 50 horas, y pues es un sueldo. Aunque no lo creamos, 20 horas en una bolsa son 170 euros, claro, que sirven para pagar la luz o para hacer un mercado o un trabajador. Lo que no puede es la empresa quedarse con ese dinero mensualmente, que ese dinero se va multiplicando mes a mes. Y hasta más, que hemos visto compañeras de trabajo que el salario base es menor que las horas que echaban en bolsa. Pero claro, esto pasaba porque las bolsas en horas se han acumulado desde septiembre del 2022 hasta diciembre del 2022 y algunas llegaron hasta 1.000 euros, 1.200 euros. Otras que estamos haciendo reclamación porque la empresa lo que le hizo fue una ampliación del contrato, pero que en vez de pagarle las 180 horas que tenían en bolsa, lo que hacen es que son, pagan 80 y se quedan con 100, ¿vale? Entonces, supuestamente son errores puntuales, pero lo que nos llama mucho la atención a nosotros es que estos errores puntuales se han hecho en el bosque, también en Grazalema, uh-huh. En Torrealáquime, en Olvera, en Algodonales. O sea, que no podemos tener errores puntuales de esta manera.
Y cerramos con deportes. Carlos Ramírez fue el vencedor del tramo cronometrado en la vigésima cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El corredor del Trebujena, Academia Juanjo Lobato, empleó un tiempo de 36 minutos y 56 segundos en completar la ascensión al puerto de Las Palomas, 10 segundos menos que el polaco Krzysztof Lewandowski, que ya cuenta con una victoria en Ubrique. Completaba el podio Ángel Camacho, que firmó un tiempo de 37 minutos y 52 segundos. Cerca de ellos se quedó el primer ubriqueño, Alejandro Arenas, quien fue quinto de la general y primero local de la categoría máster con una marca de 38-35. En féminas, la victoria fue para Elsa Melcón, quien se impuso con un tiempo de 52-27. A María Piedad Lozano, segunda, con 56-24, y a Milagros López, tercera, con una marca de 58-29. De esta forma, Melcón repite la victoria que ya consiguiera el pasado año. El reconocimiento al participante más joven se lo llevaba José Luis Chacón, con 14 años, mientras que el más veterano fue Alejandro Ortega, con 73 años de edad.
Pues nada, la jornada transcurrió según lo previsto, temiendo a que el día se presentara lluvioso, porque daban agua para ese día. Y la verdad es que el tiempo nos acompañó y tuvimos bastante suerte en ese aspecto porque una jornada con lluvia y el frío que hizo, pues la verdad que hubiese sido bastante complicada para los corredores y la organización. Pues sí, sobre todo en la primera parada en el puerto del Goyo, la verdad que hizo bastante frío. Yo iba en moto y mis compañeros íbamos bastante abrigados y pasamos bastante frío y los corredores... que la ropa es más fina y va más descubierto, la verdad es que pasaron bastante frío allí, porque se movió un viento bastante fuerte y el frío que hizo, pero luego ya la temperatura cambió bastante y la verdad es que fue un día muy agradable para el ciclismo, exceptuando eso, el pequeño rato que pasamos allí en el avituallamiento, que la verdad es que lo pasamos bastante mal. Sí, fue todo según lo previsto, no hubo ningún incidente, ninguna caída. Y la verdad es que el cuerpo de la Guardia Civil se portó bastante bien con nosotros este año y hizo un despliegue de efectivo bastante bueno con 4 motoristas y un coche patrulla y todo transcurrió según el horario previsto y sin un incidente, que es lo importante. Y la policía siempre nos ayuda, sobre todo en la salida hasta las cumbres, y luego pues nos acompañó desde las cumbres hasta meta. La verdad es que es una labor también muy muy importante la de la policía local de Ubrique. Sí, pero es un chaval bastante joven, la verdad es que me sorprendió bastante. Se le veía bastante fino, la pinta que tenía era de escalador puro. Y luego, pues, que estos segundos, que se disputaron los dos la victoria final en el sprint, Cristian Lewandowski, un corredor que ya ganó esta prueba, la ganó un año, y siempre que viene está entre los dos o tres primeros, un corredor con bastante calidad. También tengo entendido de que este corredor el día antes hizo en Sierra Nevada una prueba cicloturista, también que se llama Sierra Nevada Límite, que son 140 y me parece que quedó tercero también de la Nevada. Es decir, que venía un poquito tocada del día anterior, pero vamos, hicieron un vuelo bastante bonito, junto con otros dos corredores, que uno de ellos también ha sido en nuestra prueba, siempre está adelante, que quedó cuarto al final. Y luego pues también destacar los 3 ubriqueños que iban por detrás, que quedaron por detrás de estos 4 ubriqueños, que fue Alejandro Arena, luego Jesús Domínguez, Juan Carlos Vázquez y David Álvarez, que entraron un poco después que estos 4, y la verdad que la participación ubriqueña fue un nivel bastante alto. Y al final tuvimos una participación ubriqueña de 50 corredores, sé que pueden participar mucho más corredores ubriqueños y esperemos que el año que viene pues anime más gente, porque es una prueba que, hombre, que nos cuesta mucho trabajo organizarla y qué menos que el ciclista ubriqueño pues apoye esta prueba para que no se pierda y para que dale un apoyo bastante bueno al deporte ubriqueño, porque aunque fueron 50 ciclistas de Ubrique, pero sé que pues, muchos más la pueden hacer perfectamente. Y esta corredora ya también ganó el año pasado, una corredora bastante fuerte, tiene un nivel bastante alto, y luego pues una participación de 10 mujeres también está bastante bien, entre ellas tres ubriqueñas. Y nada, pues muy contenta ella y vamos, esperemos que el año que viene pues superemos esta cifra, que es bastante, está bastante bien, pero vamos, esperemos que el año que viene pues apunten más mujeres, porque también dimos trofeo para todas ellas, para sus categorías, y esperemos que esto motive a la participación femenina, vamos. Pues nada, pues darle la enhorabuena a todo el equipo de organización pues por su gran trabajo y apoyo durante estos días, y nada, la enhorabuena, porque la verdad es que temíamos mucho, sobre todo el tema de tiempo, porque mucha gente también, muchos corredores no vinieron a Ubrique por el tema de tiempo, dado que daban lluvia, pero todo salió bastante bien y correcto, y cada socio que estaba en el punto que le correspondía pues fue un trabajo bastante bueno, y agradecer a todos ellos el gran trabajo que hicimos, vamos.
Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.